Recordame el nombre de estos tres cantantes: un negro de gafas, uno blanco pelado y una chica. En el 50 está, es esta grabación. Suena copado. ¿Escuchaste?
Lambert, Hendrix y Ross.
Lambert, Hendrix y Ross. No me acuerdo quién es quién. Subile un poquito, a ver. Bueno, y finalmente poco a poco nos vamos conociendo. Hoy es como como cuando alguien conoce un poco más de vos y te va sacando la ficha. Hablo de mi amiga Débora. Hoy escuchó el programa completo. Hoy escuchó el concurso mundial de pruebas, habilidades y desafíos que lanzamos en este 2015 de nuevo. Hoy escuchó cómo dejamos esta canción un rato. Poco a poco me va conociendo. No se arrepiente y nos atiende el teléfono un nuevo jueves para hablar de política contemporánea. Mi compañera, la señora Débora, desde Buenos Aires. Hola, Débora. ¿Cómo estás acá, Blackman?
Hola, ¿cómo estás, Blackman? ¿Todo bien?
Yo estoy bien. Acá medio metido en un quilombito, pero divertido, divirtiéndome en la radio. ¿Vos?
Ya veo que se lo pasan genial ahí, ¿eh?
Bueno, tratamos de, dentro de todo, de lo que es el ámbito laboral radial, si nos amargamos va a ser peor todavía. Así que tratamos de reírnos un poco y tratamos también de entrar en conversaciones contigo. ¿Fue esta semana que un pibe dijo que se quería casar con vos, Débora, después que terminaste?
Sí, sí.
Uno de los oyentes, me caso con Débora, arroba Mabaires, con B larga, si la encuentran en Twitter, y ella tiene su blogspot. ¿Qué cuál es, Débora?
Mabaires.blogspot.com.ar.
Y presentaba un poquito la charla que íbamos a tener ahora en el programa temprano y decía, ¿cuánta tela para cortar cada semana? No sé hoy por dónde querés empezar nuestra conversación.
Y no sé, a mí me parece lo último es el llamado a indagatoria, te lo comento porque evidentemente no va a salir en los diarios, el llamado a indagatoria de Ernestina Herrera de Noble, Héctor Manieto, Bartolomé Mitre.
El pedido del fiscal al juez, ¿no? Que lo llame indagatoria.
Bueno, ahora es el pedido del fiscal al juez, ahora el juez tiene 5 días para ver si acepta.
Tiene 5 días, se cortó. Tiene 5 días para ver si acepta el pedido del fiscal. Eso decía.
Exacto. Sí, porque en realidad, si tenemos en cuenta que este señor hace como 6 años que tiene la causa papel prensa, el juez Ercolini, y hasta ahora nunca la movió, es evidente que tampoco tenía ganas de mover la causa. Entonces sí, habría que ver ahora qué es lo que hace.
Yo estaba estaba escuchando el comunicado de Clarín a través de sus medios, TN, Radio Mitre, donde habla respecto de que no hay ninguna prueba respecto de la acusación en todos estos años de investigación. Podemos decir que estuvo parada la causa, no es que se investigó o que se realizaron algún tipo de investigación y no se encontró nada, sino que no se hizo ninguna diligencia judicial. Esa era la palabra que no me salía, ¿no?
Sí, en realidad, como siempre, Clarín miente, porque es habitual. En realidad, en el año 1984 había un fiscal, el fiscal Ricardo Molinas, que tomó las denuncias presentadas por el entonces diputado Imbeloni, donde lleva una serie de escritos y de papeles y demuestra que un mes antes de la desaparición de los Graiver, o sea, antes de que los secuestren y torturen a la familia Graiver, la Junta había autorizado la venta de Graiver a Clarín, La Razón y La Nación. O sea, un mes antes del secuestro. O sea, había un decreto autorizando esa venta. Vos sabés que tenía que participar el Estado, porque en realidad Papel Prensa se funda durante el gobierno de Lanús en 1971. Bueno, es toda una historia donde el Estado también era parte, entonces por eso el Estado también tenía que autorizar esa venta. El fiscal Molinas logró en 1984 que la Cámara en lo Contencioso Administrativo retrotraiga todo al Estado anterior a la venta, algo que nunca se puso en práctica. Y el fiscal pide la nulidad de la venta, porque había elementos para demostrar de que esa venta había sido fraudulenta. Bueno, todos sabemos que el fiscal Molina después lo terminaron ensuciando con una serie de cosas, o sea, él siguió siendo un fiscal muy muy mediático en ese momento, en 1984 hasta 1986, y empezaron, una vez que sale todo esto y que él empieza a pedir que se retrotraiga todo, como decía la Cámara en lo contencioso administrativo, empiezan a perjudicarlo en lo personal, a hacerle operaciones de prensa y una serie de cosas, hasta que en 1991 viene Menem y lo destituye. Ahí a nadie le importó la injerencia del Ejecutivo sobre el Ministerio Público Fiscal o sobre el Poder Judicial. Entonces, una de sus frases del fiscal Molinas sobre Menem era: él es la muñeca inflable de los Estados Unidos. No. Así que digamos que la tenía clara en 1991, así que lástima que falleció, pero si no le daría un apretón de mano, porque realmente la tenía más que todos nosotros. Entonces, digamos que Clarín obviamente no te va a decir: sí, nosotros mandamos a torturar a la familia Greiber. Del mismo modo que el perito Raffo, que hoy está en voz por el tema Nisman y es el perito de parte de la doctora Arroyo Salgado, en su momento dijo que a Jorge Rubinstein, que era el apoderado de Greiber, no murió en una mesa de tortura, que murió de hueso del corazón. O sea, lo estaban torturando y el hombre tenía un problema cardíaco y murió en Puerto Vasco, creo que era el centro clandestino donde estaba, si es que se llama Puerto Vasco,
sí,
porque la verdad que no me acuerdo.
Y te quería por ahí decir, viste que hablábamos, Clarín, de plano tira abajo todas las sospechas, como que la causa está armada, está inventada. Yo ayer escuchaba al hermano de Lidia Papaleo, la mujer que estaba casada con el titular de Papel Prensa. Él contaba que todos los involucrados con el caso estaban en una casa particular, presos y sometidos a torturas, y hay actas de un general, actas que se conocieron hace poco desde que Rossi está en el Ministerio de Defensa, actas donde un general informaba cómo estaba la salud de los que iban torturando para que vendan Papel Prensa, porque viste, Clarín en su comunicado dice como que no hay nada. Bueno, parece que ya hay hasta actas militares donde hablan de la persecución que había con esta familia que tenía Papel Prensa. Y este señor Raffo parece que dice, este hombre que muere en la mesa de torturas, el informe de Raffo dice, murió de un paro cardíaco, pero parece que en el informe no le auscultó ni los testículos ni las piernas, que creo era donde le aplicaban la picana y tenía las quemaduras. Ahí no revisó el señor. Entonces, claro, no es que murió de un ataque a los testículos. No muere de un ataque a los testículos, ¿no?
No
muere de un paro cardíaco. Pero, y eso es lo que informa, ¿no?
Claro, sí. Claro, él muere de un paro cardíaco porque tenía un problema cardíaco y no estaba tomando la medicación en forma regular. O sea, se la daban cuando se acordaban de dársela. Mm. Y la otra persona involucrada en todo esto, que también se murió, porque si no también tendría que ir a dar algunas explicaciones, era el fiscal Estracera. Porque cuando después de la firma de la venta de acciones, a Lidia Papaleo la siguen teniendo presa. Y obviamente fue sometida a una serie de vejámenes y cosas, y después le dio un tumor cerebral y tuvo que ser operada. Pero ella ya estaba a disposición del Poder Ejecutivo, pero digamos que estaba blanqueada. Una vez que te ponían a disposición del PEM, ya estabas blanqueado, estabas detenido en un determinado lugar. Entonces tuvieron que hacerla atender. Y le hicieron atender a un hospital y ella estaba en una cama de hospital con su cabeza operada y atada a una cama. Entonces ella pide que traigan un fiscal para hacer la denuncia y pedir un habeas corpus ella misma por sí misma, ¿no? Para poder que la justicia se entere de que ella estaba detenida. Bueno, el fiscal Estracera la escuchó, tomó la declaración y nunca anotó en esa declaración que ella estuviera o que hubiera denunciado torturas, mucho menos la violación, ¿no? Eso sí. Ni lo anotó. No es la primera vez que el fiscal Estracera, un proceso judicial, hacía ese tipo de cosas. O sea, era parte de la dictadura. Lo que yo entiendo que todo el mundo lo recuerda por el nunca más y por el juicio a las juntas y porque su discurso fue muy grandilocuente, pero lo real es que el fiscal Estracera encubrió la masacre de los padres palotinos, la masacre del pabellón séptimo las torturas de Lidia Papaleo, y por eso Clarín lo ensalzó y lo puso ahí arriba como el fiscal de la democracia. Pero en realidad lo que hizo fue encubrir las torturas a Lidia Papaleo y a la familia Greiber en su conjunto, porque no se salvó ni la empleada doméstica. O sea, metieron a todos en una casa y torturaron a todos.
Déjame por ahí resumir un poquito. Papel prensa es, acá los diarios importaban en aquella época, en los 70, el diario. Se necesitaba que la producción de papel para diario se hiciera en Argentina. Comenzó a hacerse esto, creo que en una la dictadura que es después de la que volteó a Perón, se empezó. Creo
la de Onganía.
Claro, creo que empezaron ahí a juntar plata en un fondo para el desarrollo de esa empresa. No se llegó a cristalizar. Luego, bueno, la dictadura toma el poder y por el 78 más o menos inauguran Papel Prensa, Mitre, Noble y Videla, no me acuerdo el nombre del señor de La Razón. Esa empresa que producía papel para diario, la única en el país, fue entonces controlada por estos tres grandes medios que asimismo se vendían el papel mucho más barato del que le ofrecían a los demás, y después ya controlaron La Nación y Clarín, solamente La Razón quedó de lado en ese negocio. Controlaron entonces la venta de papel para diario y ya lo manejaban de acuerdo a sus propios intereses. Es decir, por ahí te vendían la cantidad de papel para que vos hicieras la mitad de tu diario y la otra mitad tendrías que importarlo. Dicen que a veces también, hoy escuchaba, producían papel. Sabían que en un mes iba a aumentar el precio del papel. Entonces hoy agarraban y compraban en nombre de los diarios mucho más papel del que necesitaban para esa edición. Pero sepan ustedes que un diario imprime su edición y luego los diarios que le sobran, de nuevo los toma y lo vuelve papel para imprimir un nuevo diario. ¿Qué hacían Clarín y La Nación? Compraban mucho diario para su edición un mes antes de que aumente el precio del papel, le sobraba mucho papel y se lo vendían a sí mismos. Le vendían a Papel Prensa, que tenía 28% del Estado, se lo vendían a sí mismos un mes después, cuando el precio del papel había aumentado. Y después, ellos desde Papel Prensa, se vendían el papel a sí mismos a bajo precio. Todo eso los volvió capaces de tener un monopolio de los diarios, no solamente con la presión a los demás medios y la venta de papel, sino que ellos mismos, podemos ver a Clarín, que los domingos sale un libro gordo de Petete y te lo venden a 10 pesos. Lo mismo que le sale por ahí a otro diario, hacer un diario de 30 hojas, de 60 páginas, ellos te hacen como 200 y te lo venden al mismo precio, ¿no?
Aparte tienen la, digamos, no solamente eso, sino que el diario se paga con la publicidad. O sea, si vos estás Clarín, sobre todo los sábados, es pura publicidad. Claro. Esa publicidad que yo me acuerdo que Guillermo Moreno en algún momento había comentado que los supermercados pagaban 500.000 pesos por la hoja, por cada hoja de publicidad. Y vos fíjate que los sábados a veces abrís y tenés 4 o 5 hojas de supermercado. Son 2 millones, 3 millones de pesos. Entonces se banca prácticamente con la publicidad, Clarín. No necesita ni venderte el diario, te lo tendría que regalar.
Claro. Sí, eso lo vemos. Y bueno, y a través de esta posición dominante de los diarios, que eran el gran medio en otra época, logró poco a poco también, primero comprar los cables, después tener el negociado del fútbol. A través del fútbol empezó a comprar los cables y hoy también tiene el monopolio de la televisión por cable ahí en Buenos Aires, de internet, casos que hemos visto en polémica en los medios del Estado y en algunos otros que tienen, no te digo algo que ver con el Estado, pero una perspectiva parecida. Esto no sale en ningún lado en los medios de los intereses que estamos acusando nosotros desde acá en esta conversación, ¿no? En La Nación y en Clarín, nada de esto sale.
Déjame que te diga otra cosa.
Sí.
Clarín además tiene parte de La Nación. No, o sea, no solamente se fue quedando con los otros diarios, sino también con La Nación. La dueña de La Nación hoy no es Bartolomé Mitre. El dueño de La Nación histórico era Bartolomé Mitre y se quedó con el 10% de las acciones. El 66% de las acciones del diario La Nación lo tiene, ¿cómo se llama la mujer? Matilde Noble de Mitre de Saguier. O sea, es una pariente es alguien que se casó con los Mitre, que era de los nobles, se casó con los Mitre y después se casó con el señor Saguier, que había sido intendente de la ciudad de Buenos Aires. Y con un fideicomiso que armaron en Estados Unidos, donde casualmente Clarín tiene varios diarios, lograron juntar el dinero y hacer un pasamanos de acciones y no sé qué, y se quedaron con el 66% del diario La Nación.
Terrible.
Así que si vos te fijas, en realidad estamos hablando de dos diarios, pero que en realidad casi es uno. Porque un 10% tiene Mitre nada más.
Y ayer estaba viendo en Canal Rural la historia de las casas de los Martínez de Oz. Yo iba leyendo entre líneas, porque te mostraban las casas y cómo fueron las edificaciones de su estancia. ¿Cómo pasa toda la historia del país? Por eso, estos Martínez de Oz que llegaron, parece, por el 1800 y algo. Pero bueno, a veces les recomiendo ver Canal Rural, porque es un canal de Clarín.
Respecto el País de las Estancias.
Claro, ese fue el que vi, El País de las Estancias. Pero digo, recomiendo ver Canal Rural, porque es de Clarín, el canal rural, aunque parece un poquito precario, pero es a propósito, para darle algo más rústico, me parece a mí, al canal, pero es Clarín, y a veces están en alguna exposición los periodistas haciéndole nota apoyando una expo ganadera en el interior del país, y le hacen nota, suponete, a Aranda como titular de un campo, o a otro de Clarín como titular de una empresa que fabrica máquinas para los campos. Están en todos lados, no solamente es un medio Clarín, sino son gente que está en un lugar de privilegio centenario, casi. Sí, ni siquiera en los 70 empezó esto, ¿no?
Claro, vos fijate que ellos además, el ingeniero Huergo, que es el titular, el director, digamos, del canal rural y del suplemento rural, es primo de Ernestina. Y además es el que durante 8 meses estuvo en el INTA, en la época de Carlos Saúl I de Anillaco, estuvo en el INTA y vendió estudios que estaba haciendo el INTA sobre la soja, que le permitieron después a Monsanto hacer la soja resistente al Roundup.
La verdad,
así que fíjate.
Débora, creo que ya tenemos que hacer un programa de 2 horas contigo, porque viene otro tema, te hago una repregunta ya, y ya se me terminó el programa. Te saco de esta seriedad de la que estamos hablando y te pido, dale, si votás a alguno de los semifinalistas. Monreal, que me desafía al torneo a jugar a los triples en un partido de Gimnasia y Esgrima, el equipo de básquet que tenemos en la Primera División Nacional. Verónica, que me desafía a comer ajíes. Bob Esponja, que me habla de peces y me los describe. O Leo Delgado, que me habla de próceres y me dice el nombre completo y el apellido del prócer que yo le diga de la historia argentina. ¿Cuál es, para quién es tu voto, Débora?
Y mi voto es para el primero, para el del partido de básquet.
Para el partido, ahí está, Débora, ahí te anoto.
Sí, no dañan a nadie, nadie sale perjudicado y creo que todos van a pasar un buen momento.
Tenés razón, Ahora que lo veo desde ese punto de vista, me veo mañana perdiendo con esta chica que come los ajíes 500 pesos y aparte lo que va a venir después. Ahí sonó el top de las 15. Débora, como siempre, un lujo. Más tarde corto nuestra conversación y te la paso por Twitter para que la compartas con tus seguidores, que son mucho. @ Mavaires, con B larga, así la encuentran a la señorita, a la señora, perdón. Me escribió de nuevo el gordo. Le dije, ¿vos sos casada?
Sí.
Sí, le digo al gordo, porque si tenía algún tipo de esperanza, que caigan, que caigan esas esperanzas. Te mando un beso, Débora.
Bueno, un beso grande para todos. Chao, hasta luego.
Pongamos una canción mientras yo cuento los votos y a la vuelta de la canción digo a ver quién llega a la final mañana. Por ahora va ganando Verónica, la de los ajíes. ¿Qué canción? Sí, creo que dura lo suficiente para que cuente los votos. Es Mi Dulce Nena, así lo conocí yo. Son los Guns N' Roses, Pistolas y Rosas y su
Child of Mine.
Child of Mine.